Descarga Cultura. Punto UNAM.
Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Protección. Curso impartido por el Dr. Sergio García Ramírez durante el mes de marzo de 2017 dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 1. Introducción.
Quisiera explicarles, informarles acerca de cómo he concebido el programa, la guía para la exposición y desarrollar el tema de los derechos humanos y el sistema interamericano de protección. Procuraré insertar esta reflexión en la circunstancia que estamos viviendo. La circunstancia, no digamos de desvalimiento o no, que lo hay, de los derechos humanos, sino una circunstancia de celebración constitucional. Estamos conmemorando 100 años de la emisión de la Constitución Política, que tiene en su entraña, cuya esencia son los derechos humanos. Y seguramente querremos que esto no sea solamente motivo de fiesta centenaria, de fiesta de celebración, sino motivo de profunda reflexión acerca del significado de la Constitución, el hecho mismo de tener una Constitución política que recoge los derechos humanos. Otro tanto se puede decir de la materia que aquí nos ocupa. Vamos a pensar en la circunstancia que tenemos, en los años que han transcurrido desde el establecimiento del sistema interamericano y en la reflexión necesaria acerca de su desenvolvimiento y de sus pasos adelante y también de sus pasos laterales y eventualmente atrás. En primer término, trataré de hacer un preámbulo, trataré de fijar una especie de marco global con una serie de conceptos que vale la pena destacar y a los cuales nos estaremos refiriendo, remitiendo constantemente. Son un poco las premisas de una exposición sobre derechos humanos o sobre sistema de protección de los derechos humanos, preámbulo, digamos, de este cursillo. En segundo término, voy a referirme al concepto mismo de los derechos humanos, al cual aludiremos constantemente, y a la que llamaríamos la construcción, el proceso de edificación, de formación, de construcción del sistema interamericano de protección de esos derechos, que es parte del sistema mundial, del sistema internacional de protección. ¿Cómo fue que se concibió un aparato de estas características? ¿Cómo es que nació? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su proyecto, su propósito, su destino, cuáles han sido sus actores, cómo va caminando? Es una especie de navegación. Ya me referiré más adelante a la idea de navegación al hablar del desarrollo del sistema internacional. Luego hablaré, y vamos ya en la tercera parte o en el tercer capítulo, de la jurisprudencia del órgano rector de este sistema interamericano de protección, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que se acaba de aludir hace unos minutos. Trataré de rescatar, para los efectos de esta tercera parte de mi explicación, algunas de las orientaciones primordiales derivadas de esa Corte Interamericana. Últimamente hemos estado, y creo que todos los días estamos, atentos a lo que dice nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando interpreta, cuando mira de nuevo, cuando hace la relectura que le corresponde de nuestra Constitución. Bueno, pues también hay una Corte, hay un tribunal, un Supremo Tribunal, de algún modo cercano a nuestra Suprema Corte y a otras Supremas Cortes, que tiene a su cargo, a través de su jurisprudencia, de sus criterios, de los casos que analiza y de las respuestas que da, fijar las orientaciones generales y particulares de este sistema internacional, de este sistema interamericano. Luego me gustaría hablar de un grupo humano inmenso, enorme, que es el grupo de los que llamamos sujetos vulnerables, porque el régimen internacional de protección, al igual que el régimen nacional de protección, se dirigen sobre todo a la tutela de estos individuos. Lo somos de alguna manera todos, vulnerables por distintos conceptos, por nuestra debilidad, por nuestra ignorancia, por formar parte de ciertos grupos humanos, estamos más expuestos que otros a la vulneración de nuestros derechos. Dije yo que ese inmenso grupo, de hecho es el grupo mayoritario, porque abarca, en hipótesis, abarca a las mujeres, abarca a los niños, abarca a los indígenas, abarca a los enfermos, a los discapacitados, a los detenidos, a los integrantes de minorías que se distinguen por diversos temas o por diversas cuestiones, su preferencia, su religión, su etnia, su orientación sexual, en fin, son los sujetos de esa vasta muchedumbre que, por supuesto, caracteriza a nuestra América, a los que llamamos vulnerables. Trataré, pues, de referirme a los sujetos vulnerables. Luego, buscaré de aludir a las violaciones graves. Violaciones de derechos humanos hay de todos los tipos imaginables y se han perpetrado a lo largo de la historia de mil y una maneras. Pero entre las violaciones, las hay de distinta intensidad, que afectan de diversa manera diversos bienes jurídicos. Ahí destacan lo que llamamos violaciones graves de los derechos humanos. Obviamente, para cualquiera de nosotros, la vulneración de un bien jurídico, la vulneración de un derecho, de una libertad, es siempre algo muy serio, algo muy grave. Y a veces nos sentimos incómodos cuando se dice que lo que nos pasa, lo que nos atañe, no es algo que revista mayor gravedad, que más graves son otras violaciones. Bueno, por supuesto, es mucho más grave un genocidio que inferirle un golpe a un ciudadano, pero para los individuos, todo lo que afecta, todo lo que lastima o lesiona sus derechos, reviste importancia y en ese sentido estimamos que es grave y que no debiera ocurrir. Enseguida veré si podemos hablar de las garantías en materia penal. Y me atrae la idea de hablar de las garantías en materia penal, no por mi origen como abogado y como persona que se ha dedicado muchos años de su vida a la materia penal, sino porque muchas de las violencias más importantes, más severas, más abultadas, de las que tenemos noticia o de las que somos víctimas, tienen que ver con temas penales. Pueden ser vistas no solamente como violación de derechos, sino también como delitos. Cuando el Estado lesiona la vida de un ciudadano, el Estado, sus agentes, sus órganos, bueno, esto es un homicidio, pero al mismo tiempo es la violación de un derecho humano. El derecho a la protección de la vida, cuando se afecta la integridad de un ciudadano en un procedimiento penal o de otro carácter, esto es una violación de derecho humano, pero también es un delito, probablemente de lesiones o algún otro tipo de delito. Y en relación con estos temas, los de naturaleza penal, los que traen consigo la punición más seria que se puede tener a la mano, que es la punición en el orden jurídico penal, hay mucho que decir y ha trabajado mucho la jurisprudencia interamericana. De hecho, la mayoría de los acontecimientos, de los hechos que afectan nuestros derechos, tienen de una u otra manera un sentido que interesa al sistema penal en toda América. No tanto ya en Europa, alguna vez ocurrió, probablemente todavía en África, pero no tanto en Europa. En nuestra América todavía un gran número de las violaciones de las que toma conocimiento el sistema interamericano tienen que ver con conductas que pueden ser consideradas como delictuosas y por eso es que me parecería adecuado referirme a las garantías en materia penal. Y finalmente, desearía yo aludir a las reparaciones por la violación cometida. Si ustedes le dan una mirada al artículo primero de nuestra Constitución, reformado en una fecha relativamente reciente, en 2011, ustedes advertirán que es deber del Estado prevenir violaciones a derechos humanos y, en caso de que éstas se cometan, reparar esas violaciones, enfrentando sus consecuencias. Esto dice nuestro artículo primero constitucional y hacerlo, además, conforme a las leyes. Esas leyes pueden ser leyes internas, leyes nacionales, leyes domésticas, leyes mexicanas, pero también pueden ser normas internacionales, tratados internacionales. Y si se actúa conforme a las normas internacionales, como es pertinente hacerlo en un sistema internacional de protección, hay que invocar los tratados y hay que tomar en cuenta las decisiones de los órganos internacionales de protección, que para los efectos de América son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que últimamente ha sido muy visible para México y los mexicanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el sistema de reparaciones, que no solo abarca indemnizaciones, aunque por supuesto también las comprende, sino que abarca otras muchas reparaciones de muy distinto signo, desde reformas constitucionales, que en efecto han ocurrido en algunos países, merced a las decisiones de la Corte Interamericana, hasta la construcción de monumentos o actos de desagravio a víctimas. No hace muchos días nos enteramos todos de que una dependencia del Estado mexicano, la Procuraduría General de la República, a través de su titular, en un acto solemne, previamente convocado, con mucho énfasis, externaba su pesar y pedía perdón a las víctimas de violaciones de la ley nacional y de la norma internacional. Bueno, estas son reparaciones, estas son medidas para dar satisfacción a una sensibilidad herida de un pueblo o de una persona y forman parte de este género amplio de las reparaciones. Lo estoy mencionando específicamente para que veamos la enorme latitud del concepto reparaciones. Va mucho más allá de lo que de primera intención parecería y abarca situaciones, cuestiones muy diversas. En primer lugar, por supuesto, derechos humanos. Es importante que tengamos una común comprensión de a qué nos estamos refiriendo, porque este es el concepto, esta es la noción toral del cursillo y es, supongo yo, el motivo que aquí nos convoca. Reflexionar sobre derechos humanos y para hacerlo necesitamos saber a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué caracterizamos como derechos humanos? No deja de ser una expresión discutible, la de derechos humanos. Habría otras personas que preferirían otras expresiones que tienen su propio significado, lo quiero aclarar, pero no quiero entrar en muchas precisiones y en muchos deslindes conceptuales. Tal vez derechos fundamentales, derechos primordiales, derechos básicos, porque la expresión de derechos humanos que es correcta y que es la usual a estas alturas, parece sugerir que habría derechos que no fuesen humanos, a otros derechos. Hay los derechos humanos y los otros derechos. No, esto sería un error. Todos los derechos son humanos. Todos los derechos tienen como titulares a los seres humanos, individualmente considerados o colectivamente considerados. Todos los derechos son humanos, pero hay unos derechos que tienen una relevancia superlativa, que tienen una enorme trascendencia. Para precisar cuáles son estos derechos, podemos lanzar una mirada sobre la historia. No son los mismos, no han sido los mismos en todos los momentos y en todos los pueblos. Debo, desde luego, destacar ante ustedes el hecho de que el concepto de derechos humanos y la noción actual, moderna, no es muy antigua. Hay otras nociones jurídicas mucho más antiguas. Apenas esta tiene poco más de un par de siglos. Los derechos humanos, como hoy los entendemos, no son algo milenario, son dos veces centenarios. Provienen del final del siglo XVIII. Hubo antes otros fenómenos, otras figuras que no eran propiamente derechos humanos, sino prerrogativas, privilegios de estamentos o de grupos excepcionales que lograban arrebatarle al tirano el reconocimiento de determinadas facultades. No eran propiamente derechos humanos. Pero establecido el término derechos humanos, estos son los primordiales. El derecho a la protección de la vida, el derecho a la protección de la libertad, al respeto y la garantía de la libertad, el derecho a la propiedad, ha estado siempre presente en todos los catálogos de los derechos humanos. No podría yo parangonarlo, creo, con el derecho a la vida o el derecho a la libertad o el derecho a la seguridad, pero independientemente de lo que yo pueda o no hacer, el hecho es que en todas las grandes declaraciones de derechos, bicentenarias y recientes, el derecho a la propiedad aparece con especial énfasis, con especial acento. Bueno, Estos son los derechos humanos a los que nos vamos a referir. Estos son los derechos principalísimos, los primordiales, aquellos sin los cuales no podríamos vivir o no podríamos llevar una vida digna, aquellos sin los cuales no sé si valdría la pena o no valdría la pena estar sobre la faz de la tierra. Pero lo que quiero es destacar la especial entidad de los derechos a los que calificamos como derechos humanos corrientemente, los que están en las declaraciones de derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, en los pactos internacionales sobre derechos humanos de Naciones Unidas, los grandes derechos. Yo suelo referirme a la existencia de dos grandes revoluciones en la historia de la humanidad. Obviamente, en la historia de nuestro género, de nuestra especie, ha habido muchos movimientos de inmensa talla, muchas grandes revoluciones, pero para mi gusto, para mi modo de ver las cosas, hay dos momentos, hay dos hechos, dos procesos revolucionarios de una dimensión particular, espectacular, que han sellado la historia de la humanidad, que nos han sellado como miembros de la especie humana. Por una parte, lo que suelo llamar ante un público benévolo como este, la revolución de Prometeo. Prometeo, esa figura legendaria, mítica, que seguramente no existió bajo forma de ser humano específico e individual, personaje que robó el fuego a los dioses, que quitó a los dioses el fuego y que al quitar el fuego de los dioses y entregarlo a los seres humanos, generó una nueva presencia de los seres humanos. El dominio de los seres humanos sobre las fuerzas de la naturaleza. La posesión de la energía representada por el fuego representa simbólicamente y prácticamente también el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, en que el ser humano se yergue frente a la naturaleza y poseedor del fuego, poseedor de la energía, poseedor de ciertos secretos de la naturaleza, establece su predominio sobre todas las criaturas, sobre todos los personajes de la creación. Esa sería, a mi modo de ver, una primera revolución enormemente significativa. Y luego, yo diría, bueno, después de la revolución de Prometeo, que no fue un personaje de nuestra realidad, aunque en realidad hubo tal revolución, vendría otra. Otra no menos importante, otra no menos relevante. Y aquí, echando a volar la memoria, el recuerdo, las lecturas, la imaginación, podemos mirar hacia los seres humanos que al final del siglo XVIII, en el París revolucionario, en las calles de aquel París violento, puesto en armas, requirieron la devolución, el reconocimiento de sus derechos y libertades, que nunca habían sido reconocidos como tales por la monarquía absoluta. Entonces, el ser humano se vuelve a poner sobre sus plantas, se vuelve a erguir sobre sus plantas y reclama ya no el fuego, ya no la ciencia, ya no el saber, como al principio, como en la otra revolución, sino la libertad, el derecho. Y se lo reclama a quien lo había asumido, a quien lo había monopolizado, a quien lo había concentrado. Lo reclama frente al monarca absoluto, aquel que decía el Estado soy yo. Y sí que lo era, porque podía hacer todo lo que hace un Estado, legislar, juzgar, aplicar las leyes que él mismo había expedido y finalmente ejecutar. Frente a ese Estado todopoderoso, frente a ese Leviatán desmesurado, que llega hasta el siglo XVIII con plena pujanza, se levantan estos modestos habitantes, el pueblo menudo le llaman, el menu peuple de París, y también en América, los colonos de la Nueva Inglaterra y reclaman sus derechos y libertades. En Francia llegaron mucho más lejos, porque no solamente lograron esos derechos y libertades estampados en una declaración y luego bañados en sangre dolorosamente en los años de la Revolución, sino que decapitaron al monarca absoluto. Y con esto pusieron de manifiesto que en el escenario de la historia, en ese capítulo de la historia, ya no habría poderes absolutos y el único absoluto sería el reconocimiento de los derechos y las libertades. Claro, la historia de la Revolución Francesa y los movimientos posteriores imprimieron muchos giros a esta idea, pero esa es la noción dominante, esa es la segunda gran revolución y vivimos en esa era. Por supuesto que vivimos en plena era prometeica, desarrollando nuestro conocimiento y nuestro control sobre la naturaleza, pero también vivimos en plena era revolucionaria, de revolución americana o de revolución francesa, requirente, exigente de derechos que, bajo la forma también de libertades, hemos asumido frente a cualquier poder que se pretenda legítimo y que eventualmente no lo sea o no lo ejerza con legitimidad. De esos momentos vienen una serie de estos segundos momentos, no de la época de Prometeo, sino de la época de los revolucionarios, provienen una serie de elementos, de documentos germinales de esa nueva era de la humanidad. Llamo documentos germinales aquellos que se localizan en la cuna de la nueva era. Llamo documentos germinales a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, a los derechos estampados en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en México también, a los documentos germinales de nuestra independencia, a nuestra Constitución de 1814, a nuestra Constitución de Apatzingán, que dice estos son los derechos naturales e irrevocables del ser humano y es deber del Estado observarlos, protegerlos, respetarlos, darles puntual cumplimiento. Bueno, este es un punto que despacho ya, el de los derechos humanos, que considero una premisa para la exposición siguiente.